agenda con Tere Garay.
Tere Garay es nuestra directora de noticias y nos cuenta, por supuesto, cada semana, los lunes, los temas importantes a los que hay que echarles el ojo para saber en dónde anda la noticia. ¿Cómo estás, Tere? Buenos días.
Hola, Ángel, buenos días. Buenos días al auditorio en esta mañana lluviosita. Bueno, ya no tan lluviosa ahorita porque ya paró, pero sí estuvo lloviendo durante la madrugada. Así traemos muchos temas, Ángel. Mira, sin duda uno y el más importante y el que continuará en la agenda, pues es este tema de los sismos. El primero, el pasado 19 de septiembre, ya todos lo sabemos. El segundo, el que despertó a muchos capitalinos, a gente de Oaxaca, gente de Chiapas, el pasado fin de semana, el sábado, para ser más precisos. Uh-huh. Y bueno, esto porque digamos que la situación de emergencia, pese a lo que pudiera parecer, porque ya va bajando en las redes sociales, en los medios informativos el tema un poco, pues la emergencia no ha pasado. Vienen muchas cosas todavía que hay que hacer en torno a este sismo, que si bien es una tragedia de esas que nunca se quisieran contar, también nos ha dejado cosas importantes, como ha sido el ver la solidaridad de los mexicanos, ver el trabajo que realizan, pues esta tanta crítica que se le hace a los millennials y cómo reaccionaron de una forma para apoyar a las personas que menos lo necesitan. Y no solo me refiero a la gente que está habitando en la Ciudad de México, incluso por eso decía, esta situación todavía no pasa, porque todavía vemos los problemas que están enfrentando en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca. En Oaxaca el fin de semana estuvo, sí, un minuto un sismo y al siguiente otro sismo. Sí. Fue muy, muy fuerte lo que vivieron los habitantes de Oaxaca, gente que, pues uno o una de las entidades en donde más pobreza vemos, y gente que perdió lo poco que tenían, poco o mucho, porque finalmente es gente que se dedica a trabajar, que está tratando de hacerse de algún patrimonio, que no tiene muchos recursos económicos y que finalmente vieron caer ante sus ojos lo poco que tenían o lo que para ellos significaba ya un avance importante en materia económica, así digámoslo es. Así. Entonces, vienen muchas cosas. ¿Qué viene primero? Bueno, todavía en algunos espacios se está hablando de estos retiros de escombro de manera cuidadosa para tratar de ver si hay más personas vivas. Sería lo ideal, pero pues es justamente eso, ¿no? Lo ideal. Ojalá que pudiéramos ver más rescates de personas. También están tratando de extraer los cuerpos de las personas que desgraciadamente no lograron sobrevivir a estos terremotos o al terremoto del 19 de septiembre, que digamos fue el más fuerte y el que más daño causó. Y bueno, aparte de esto, pues viene en primer lugar el retiro de estos escombros, de aquellos edificios en donde ya se ha dicho no hay más sobrevivientes, no hay nada más que hacer, vamos a empezar a sacar los escombros de estos espacios. Viene también el conteo real de damnificados. ¿Por qué? Porque uh-huh. todos estos días hemos hablado de que hay tantos damnificados, se estima que hay tantos, pero son estimaciones, necesitamos un censo real para saber cuántas personas se vieron afectadas, cuántas familias están pues en la incertidumbre total porque ya no tienen un techo, muchas familias que acababan de adquirir departamentos nuevos los vieron venirse abajo, y este será otro tema que deberán también investigar las autoridades. ¿Cómo es posible que ese tipo de departamentos, que se supone que ya tienen que cubrir con cierta normatividad, pues simple y sencillamente no le estaban cubriendo? Vemos este famoso colegio que tanto nos ha llamado la atención, en donde pues la vivienda de la dueña del colegio estaba ahí arriba, o sea, en la parte alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, viene también esta parte en donde las autoridades van a tener que meter manos en esta situación. ¿Qué te puedo decir? También viene lo que va a pasar con los recursos de los partidos políticos, y este es un tema ahí que te quiero englobar dentro de todo. Ya algunos partidos se han pronunciado. Rápidamente te hago el recuento. El PRI propone 258 millones de pesos, que es algo así como el 25% del dinero que le toca que le dé el INE. Uh-huh. El PAN proponía en primera instancia 50%. Sin embargo, ya bajo el frente o bajo la bandera del frente, que va en unión con Movimiento Ciudadano y con el PRD, dicen, bueno, vamos a dar el 100% de estos recursos. Y la otra propuesta, que viene siendo la de Morena, que dice, bueno, vamos a dar el 50% del financiamiento. Ojo con este tema, ¿por qué? porque los partidos están hablando de dar estos recursos, pero del presupuesto 2017. La exigencia de la sociedad a través de las redes sociales es que sea del presupuesto del próximo año, es decir, del 2018,
claro.
Época en donde el recurso va a ser histórico para los partidos políticos. Entonces, ya empiezan las quejas a través de las redes sociales de la ciudadanía diciendo, a ver, espérense tantito, no es el recurso de este año, de este 2017 que ya estamos por cerrar, es el recurso, sí, pero del próximo año, que es donde van a tener mayor recurso.
Y además yo diría, mira, más allá de dónde saquen el dinero, pues que se vea que tienen la vocación de ayudar, que es, yo creo, lo que muchos de nosotros hemos estado viendo en los últimos días, cómo le daban la vuelta al asunto y pues parecieran... pues eso, sacarle al parche, como decimos coloquialmente, ¿no? Y entonces hacen una serie de comentarios, de mediciones, de justificaciones, etcétera, etcétera, cuando lo que haría falta era que de una buena vez por todas dijeran, vamos a donar tanto de parte del presupuesto de tal ejercicio, que en este caso pues debería de ser el de 2018, no de este 2017 que ya se va.
Exactamente, y acabas de decir una palabra clave, donar dinero. Bueno, también para muchos sectores de la población dicen, oye, espérate, es que no es donar dinero,
pues sí,
finalmente
en
ese recurso
dinero.
Es nuestros impuestos.
Así es.
Entonces, vaya, vamos a ver este tema por separado, por lo que va a pasar con lo que les diga el INE, por ver qué formas y vías legales se va a llegar a ello, y el otro tema sería justamente es cuál va a ser el monto que destinen para apoyar a quienes han perdido todo o casi todo en este sismo. Otra de las vertientes, Ángel, tiene que ver con el gobierno federal y las acciones que deben de implementar. Desde el fin de semana y días antes veíamos, por ejemplo, la gente no está nada contenta con sus gobernantes. Si bien hay que reconocer que el gobierno federal actuó rápido, no pasó aquello de 1985 en donde se quedó el gobierno federal bajo el mando de Miguel de la Madrid pasmado.
Pasmado,
no supieron qué hacer. Bueno, ahora sí hubo reacción, pero la gente ya tiene cierta molestia con los políticos. Tan es así que es hora de que no asoman la cabeza, no han dicho esta boca es mía, y si lo han tenido que hacer, lo han hecho pues bajo la presión de la propia ciudadanía, y los pocos que se han asomado no les ha ido nada bien en las calles. Veíamos el caso de un delegado en Xochimilco, si no estoy mal, hasta me lo andaban ahí pateando,
pues sí,
y tuvo que correr.
O sea,
La gente está verdaderamente molesta, y creo que vamos a ver cuál es el trabajo que realizan las autoridades, y sobre todo quitar ya de la mente de la gente esa idea de que, bueno, yo aporto, yo dono. ¿Cómo sé que mis donaciones sí están llegando a los ciudadanos? Si pasan casos como el de Graco Ramírez, que desvía hacia una bodega del DIF para saber si se reetiquetaba o no se reetiquetaban las donaciones, los víveres que la gente enviaba, cuando estos tenían que llegar a la población, porque son cosas que la gente lo está necesitando. Entonces, hay que clarificar muchas cosas, y creo que esta semana también vamos a ver qué hacen las autoridades para aclarar todo este tema.
Este será, sin duda, tú lo decías, tal vez se ha desvanecido un poco en las redes sociales este impacto inicial, pero pues es un tema que apenas va comenzando, y tardaremos muchas semanas, muchos meses y años, tal vez inclusive, para poder resarcir todas las heridas que ha dejado este terremoto del 19 de septiembre.
Pues ahí está el tema, Ángel, es un tema muy complicado, es un tema que tiene muchas vertientes que sin duda se tendrán que resolver todas, y uno que tiene que ver con Querétaro. Yo recordaba el pasado 19 de septiembre, justo cuando pasaba nuestro director general José Luis Rodríguez a nuestra oficina, platicábamos un poquito y le decía, bueno, hay que acordarnos que en 1985 se generó un boom en Querétaro después del sismo. ¿Por qué? Porque mucha gente salió de Ciudad de México por las secuelas que le dejó el terremoto. Entonces, ojo también a las autoridades, acá hay que ir pensando, porque la gente pues va a tener miedo, la gente, lo vimos el pasado fin de semana, ¿no? Uh-huh. Veías las imágenes y la gente en calzoncillos en lo que alcanzó a jalar en el momento en que se registró en algunas zonas, porque no fue en toda la ciudad.
Así es.
En algunas zonas este sismo de 6.1, y la gente ya tiene el miedo, tiene el temor, y bueno, esto podría generar que mucha gente salga de la Ciudad de México.
Un nuevo desplazamiento de miles de personas a los estados aledaños, y evidentemente, como alguna persona decía, decía, Querétaro se convirtió en ese entonces en la colonia más retirada del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, es decir, pues como bien mencionas, ¿no? Muchas personas ante esta reclamo de la naturaleza, pues salieron corriendo de la Ciudad de México y encontraron una ciudad como Querétaro que pues estaba relativamente cercana a la Ciudad de México, pero que además pues tenía un estilo de vida tranquilo y ofrecía pues muchas comodidades, y es por eso que miles de feños vinieron aquí a Querétaro. Probablemente podría darse la oportunidad de una nueva movilización.
Sí. Digo, yo no digo que hoy o mañana, ¿no? Pero creo que las autoridades deberían de tomarlo en cuenta e ir viéndolo a largo plazo. Querétaro es una entidad que tiene pujanza económica, que está en desarrollo, en pleno desarrollo, y bueno, más valdría tomar las medidas preventivas.
Efectivamente, es un tema muy, muy interesante que la verdad es que, pues con el ojo periodístico que Tere Garay tiene, ya lo está señalando, porque he de decirles a ustedes que en toda la información que me toca revisar, pues la verdad es que nadie lo había consignado y es un tema tomar en cuenta, ¿eh?
Allí habrá que tener atención. Ángel, te cambio el tema.
Sí.
No más alegre, porque creo que todavía no se nos pasa a todos el susto de este terremoto, sí. Pero sí es un tema bueno, sobre todo para los deportistas en Querétaro. Y es que hoy se entrega el polideportivo del Parque Querétaro 2000. Uh-huh. En su momento, el titular del INDEREC, del Instituto del Deporte y la Recreación de Querétaro, Marcus López, dio a conocer la realización de este polideportivo, tanto en el Querétaro 2000 como en el municipio de San Juan del Río, en donde se iban a invertir. En ese entonces dijo, hay que recordar que estos montos económicos se pueden ir ajustando de acuerdo a las obras, de acuerdo a lo que se está planteando, 60 millones de pesos para cada uno. Entonces, hoy se entrega este espacio deportivo, si bien el Querétaro 2000 es un área muy importante para el desarrollo de los queretanos en materia deportiva, y ya se le ha estado invirtiendo económicamente, ya cuenta con su alberca olímpica, ya cuenta con varios espacios, remodelaciones. Bueno, pues hoy el gobernador llevará a cabo la entrega de este polideportivo en el Querétaro 2000, y esto te lo enlazo con otro tema, porque este es sin duda también una de las obras más importantes que estará entregando el gobernador en materia deportiva antes de llegar al próximo fin de semana, que en donde tendría que rendir su segundo informe de actividades. Como ya muchos sabemos, se tenía planteado que al mediodía del sábado 30 se llevara a cabo en el teatro, en el centro de congresos,
sí,
el informe ciudadano del gobernador. ¿Cómo es esto? Bueno, finalmente el gobernador tiene que enviar al Congreso su informe, el informe por escrito, para que los diputados lo reciban, lo vean, lo vayan acomodando y lo vayan analizando, más que acomodando, lo vayan analizando. Este se va a entregar, se va a realizar este proceso. El gobernador ha dicho, yo voy a acudir ante los diputados, les voy a dejar mi informe, les voy a decir, aquí está todo lo que se realizó durante el segundo año de actividades. Y posteriormente lo que hacían los mandatarios era hacer un informe ciudadano. Ya bajo la figura de informe ciudadano, si no mal recuerdo, creo que lo empezaron a hacer desde la administración de Francisco Garrido, pues se rinde un informe a toda la población, que es el que te digo, sería en el centro, claro, de congresos, cerca del mediodía. Bueno, el gobernador dijo durante la semana pasada, ya no lo vamos a llevar a cabo, esto en solidaridad con las personas que se vieron afectadas por el sismo, y también entendiendo que lo que se necesita ahora son recursos, pero recursos para apoyarlos a ellos. Entonces, todo ese dinero que se iba a ejercer en publicidad, que se iba a ejercer en dar a conocer esta información, todo lo relevante de la administración, ya no se va a llevar a cabo. En cambio, si el gobernador habla de ver la posibilidad de que le den chance ahí en el Congreso de decir algunas palabras y posteriormente enviar a sus funcionarios a las plazas de la ciudad para rendir informe, pero de manera más directa con los ciudadanos. Vamos a ver, y es tema de agenda, porque justamente vamos a ver ¿Cómo y de qué forma se van a dar estos famosos informes ciudadanos? ¿Bajo qué esquema? Lo que es la glosa del informe, cuando van los funcionarios ante los diputados, eso no va a cambiar, pero sí cambia el modo en este año de la forma en que tiene que rendir su informe el gobernador, que finalmente va a ser el próximo 30, mismo día que arranque el sistema de transporte público llamado Crobús. A Querétaro ya han llegado ahorita 52 unidades, 30 de 9 metros y también las restantes de 12 metros. Se espera que lleguen esta semana otro bloque de unidades de 45 y más adelante también se espera otro, digamos, otro bloque también de más unidades para ya tener todo conjuntamente y poder llevar a cabo esta nueva modernización del transporte público aquí en Querétaro.
Bueno, pues vamos a seguir viendo seguramente estos días cómo continúan haciendo estos recorridos ya de prueba en estos ejes nuevos de transporte, particularmente aquí en Constituyentes. Aquí ya lo estábamos anunciando desde el jueves y viernes pasado, cómo es que ya estaban desarrollando pues estas rutas de prueba, y tendrán que acelerar también el paso en el tema pues de poner a punto las diversas estaciones, porque pues se ha comprometido justamente la oficina del gobernador en que esto esté para la primera semana del mes de octubre.
Y todo parece que el 30 es cuando arranca todo. Ángel, y por último, en la agenda internacional, bueno, el triunfo de Angela Merkel por cuarta ocasión estará pues dirigiendo los destinos de Alemania.
Es la parte positiva, porque a final de cuentas ha sido una mujer que ha sabido tener un estilo de liderazgo para toda la comunidad económica europea, para la eurozona, y sin duda, bueno, pues si un país puede tomar para sí el liderazgo justamente esta eurozona, ha sido Alemania, justamente pues de la mano de Angela Merkel. Ahora, lo decíamos temprano y lo repito ahora, el tema es que será una victoria amarga por la presencia de los ultraderechistas, es decir, pues los nazis, que ya después de 80 años se vuelven a parar allá en la Bundestag, en el Congreso alemán. Imagínense ustedes qué momentos y qué tiempos estamos viviendo, que los nazis van a tener representación ahí en el Congreso alemán. Increíble.
Bueno. Ahí está la información, Ángel.
Muy bien. Tere Garay, muchas gracias.
A ti.
Contándonos, como siempre, como cada semana, los temas importantes en la agenda.